भाषा और संस्कृति,
विका और कुल्तुरा,
आला ए लेनोल,
भाषा और संस्कृति,
लेंगुआ और कुल्तुरा,
लोगा और सकाफा,
भाषा ते विरसा.
Sí, que no. Doncs, bona tarda. Em dic David Gibrahan Sánchez, formo part de l'equip de l'Espai Avinyó, que és una de les línies de treball del programa BCN Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona. I des de l'Espai Avinyó el que considerem és que la cultura i l'art han de permetre espais de reflexió i d'intercanvi de sabers per poder imaginar narratives transformadores sobre la diversitat cultural, no? I, o sigui, en aquest cas, seria com programem activitats culturals i artístiques per tal de trencar precisament aquests imaginaris occidentals sobre la diversitat cultural que tenim a tot arreu. Avui el que us oferim és el cicle Sèries a debat, amb el qual volem generar debats sobre per comentar i analitzar sèries amb molt d'èxit i difusió dins la cultura popular contemporània. Què s'hi amaga darrere la ficció? És la pregunta que avui ens fem, no? I també és una pregunta que té a veure amb moltes preguntes més, no? Quins temes i com es representa la diversitat cultural, ètnica i racial en les sèries? Quins problemes trobem a l'hora de trencar imaginaris estigmatitzants, exotitzants i racistes en les grans produccions audiovisuals? Com poder detectar-los? Quines sèries recomanem i quines no? Per donar inici al cicle, volem reflexionar sobre què implica produir i consumir una sèrie. El guió, els personatges, els algoritmes de les grans plataformes de distribució, les històries, les temàtiques, les imatges, entre d'altres aspectes a tenir en compte per analitzar l'impacte d'aquests nous béns de consum que són les sèries. Tot el món parla de sèries i el que veiem és que és un àmbit de treball per, precisament, des d'una perspectiva intercultural, analitzar-les d'una forma crítica. Per això, hem convidat a New Voice and New Future, que és un col·lectiu de creadores afro que s'han unit per a la producció, la distribució i el suport de projectes audiovisuals de cineastes afrodiaspòrics, que ja són habituals col·laboradores de l'Espai Avinyó i que avui ens proposen una forma o un... Sí, unes ulleres per poder analitzar aquestes sèries des d'una perspectiva crítica i bueno, podem dir intercultural. Sally, no sé si vols continuar.
Sí, bueno, yo ya has contado un poquito quiénes somos. Somos un colectivo afro, de momento estamos todos basados en España. Y bueno, no solo nos dedicamos a la distribución, al apoyo de creadores de afro, a la mentoría, sino que generamos todo tipo de proyectos, investigaciones, productos audiovisuales, o sea, un montón de cosas que... pensamos están necesitadas en un sector donde a la gente afrodescendiente y a muchas otras personas que tienen diversas diversidades, que hoy hablaremos mucho de eso, tienen dificultad para entrar en la industria, tienen dificultad para mantenerse y tienen dificultad sobre todo para desarrollar proyectos que abren un poquito desde otras perspectivas. Entonces, desde New Voices nos unimos para esto, para darnos apoyo entre nosotras en este camino de vallas y piedras y no hacerlo solas, que ya es mucho, soles, y poder hacer lo que sentimos que nos sirve a nosotras para avanzar, poder ofrecerlo también a otros, que es una de las grandes funciones del colectivo. Vale, hoy dos personas del colectivo, Damián y Heidi, se han preparado una charla súper interesante sobre, bueno, todo lo que estaba comentando David. Lo que hemos intentado es poder generaros un marco a cualquier persona cuando consumimos series, que es uno de los grandes productos que consumimos ahora y que están diseñadas para hacernos adictos y querer que consumamos más y más, daros un marco y unas preguntas, un marco para poder aventurarnos a mirar contenido no solo de una forma pasiva, sino de una forma más activa y dándoos unas herramientas que creemos que os van a suscitar no solo muchísimo interés y son, espero, divertidas también, de que penséis que son cosas que podéis sacar en conversaciones y que podéis utilizar a partir de ahora y que hagan que podamos ser más conscientes de lo que consumimos, pero también dialogar y cuestionar lo que consumimos más con más gente, que esa es un poco la intención. Y les dejo paso a ellos. Deciros un poco, repetiros un poco esta parte técnica si hay gente que se está incorporando ahora. Estamos en YouTube en directo, si lo queréis compartir por ahí. Y también, si tenéis preguntas durante la sesión, mejor intervenir a través del chat, que habrá una persona pendiente del chat, estaremos varias pendientes del chat, y aseguraros al escribir en el chat que escribís para todo el mundo, porque es más interesante que todo el mundo sepa qué otras preguntas están haciendo. Y si tenéis preguntas así como más densas o que pensáis que podrían ir mejor para el final o que no están relacionadas exactamente con lo que estamos hablando en el momento, las podéis colocar en el Q&A y al final de la sesión volveremos hacia esas preguntas. Y ahora ya les doy paso a mis compañeros. Gracias.
Vale.
Hola. Hola.
Voy a compartir pantalla. Así podemos.
Perfecto.
Esto por aquí. Y esto por aquí. Y vale, espero que todo el mundo. ¿Estás viendo tú la pantalla?
Sí.
Sally.
Yo también.
Vale, todo el mundo del público, los espectadores, están viendo la pantalla. Yo creo que sí, yo no veo el chat ahora. Vamos a cruzar los dedos.
Sí, sí, tal vez se ve.
Vale.
Sí que se ve.
Vale, pues voy a empezar yo, que me lanzo. Vale, pues tal y como ha comentado Sally en la introducción, en lo que vamos a centrarnos hoy es en presentar como este marco, de alguna forma, estas preguntas que podemos hacernos, entre muchas otras, para analizar las series, para poder hablar de ellas, para, ay, pues esto quizá ni me lo había planteado a la hora de analizar una serie, etcétera. Entonces, también hoy vamos a centrarnos en presentar un poco estas preguntas que hemos estado pensando, que son además muy accesibles y que, pues viendo el contenido y tal, sobre todo eso, que sean como accesibles y que pues podemos hacernos de una forma fácil. Así que nada.
Sí, bueno, como les decíamos un poco, bueno, eso. Ante todo, hola, soy Damián, Dami, para les amigues, cineasta.
Claro, yo
sí, dije sí, o sea, bueno, soy Dami Sain, soy, nací en Cuba, pero llevo mucho tiempo viviendo como fuera, aunque sigo de alguna manera con un pie ahí, pero trabajo aquí, allá y en varios lugares como cineasta, como dando clases también en formación. Y bueno, sí, hemos estado ya, llevamos bastante tiempo, Heidi, Sally, Aldemar y varias personas más trabajando en New Voices, New Futures. Sobre todo es muy interesante este espacio, no solo por lo que hacemos hacia afuera, sino por todo lo que hacemos desde dentro, ¿no? Cómo nos enriquecemos entre nosotros con cada conversación, con cada chat, incluso cada buenos días. Entonces, definitivamente, empoderamiento total. Yo voy a confesar que se me hace un poco raro saber que hay gente detrás de la pantalla a la que nos está escuchando, pues como que me encanta dar clases, me encanta dar charlas, pero como que no tengo una, ¿cómo se dice? Un algo para poder saber cómo va la cosa. Pero bueno, vamos a ir hablando y en la medida que podáis participar, que podáis hacer preguntas, pues va a ser todo más dinámico. Hay un tiempo para eso, pero también si de pronto se sienten obligados, ya, en plan, no puedo más, tengo que hacer esta pregunta ya, bueno, puede haber ese espacio. Entonces, ¿comenzamos?
Comenzamos. ¿Sí? Bueno, yo no me he presentado.
Preséntate.
Hola, mi nombre es Heidi. Bueno, yo también formo parte de New Voices, New Futures. Y yo sigo estudiando. Ahora mismo este año estoy haciendo documental creativo en Fuga Foto. Y bueno, sigo aprendiendo y nutriéndome básicamente. Y ya está. Así que podemos empezar porque tenemos poco tiempo y esto.
Sí, y mucho que decir.
Exacto. Así que vamos a ello.
Vale, pues Básicamente, para poder hablar el mismo idioma, para poder entendernos un poco, lo que estamos entendiendo por interculturalidad es justamente, como leen en la pantalla, es este escenario de relaciones heterogéneas y horizontales basadas en el respeto y en el bien común entre personas de diferentes culturas que cohabitan en un mismo espacio y tiempo, ¿no? Justamente se trata de un escenario que no conocemos en la realidad, o que si bien hay algunos proyectos muy específicos en donde se ensayan esas formas de sociabilidad basadas en la justicia social, en el bien común, en la horizontalidad a la hora de las relaciones, donde no hay una voz que tiene un poder sobre otras, que se escucha más que otras, sino que tiene que ver con algo, todo funciona de una forma más relacional y horizontal. Teniendo en cuenta esto, y el hecho de que justamente es un escenario que pudiéramos llamar utópico, porque no existe en este momento, de hecho, más bien existe justo lo contrario, hemos tomado este concepto de interculturalidad justamente para ver las series, o para ver ya no solo cómo está o no está, sino presente está en las tramas o en el comportamiento de los personajes, o en la manera en que se hacen las series, en la manera en que se escriben, en que se producen, en las que se comercializa, sino también nos ayuda mucho para entender la forma en la que funcionan estos escenarios utópicos en el presente, ¿no? Cómo son ensayados, cómo son traídos al presente de alguna manera a través de ficciones. Ficciones incluye, por supuesto, animación, documental, todos aquellos relatos audiovisuales, ¿no? Y en este caso, los seriados. Entendemos también por persona diversa, es un término que vamos a estar usando bastante para poder entendernos, justamente todas aquellas personas que en sus rasgos, en sus comportamientos, imaginarios, religiosidades, clase social, capacidades, etcétera, 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 se encuentran fuera del canon, ¿no? Fuera de la norma, de que la norma es el hombre blanco, heterosexual, cis, de clase media alta, con pasaporte del norte global, ¿no? Vamos a estar hablando bastante de ese canon, pero también de mucho de las personas que no están en ese canon, que no forman parte de una manera u otra de ese canon, y nos vamos a estar refiriendo a esas personas como personas diversas. Es complejo el término, pero no somos ni sociólogos ni antropólogos, pero sí somos cineastas muy preocupados por todas estas cuestiones, y vamos a hacer todo lo creativo que podamos hacer para poder generar un diálogo que sea lo más entendible, lo más ameno sobre todas estas cuestiones. Entonces, primera pregunta con la que comenzamos. Esta no es una pregunta que forma parte del marco, es una pregunta para que nos sirve de antesala, digamos, ¿no? ¿Es posible encontrar contenido audiovisual producido y comercializado desde una perspectiva intercultural en un mundo como en el que vivimos? En este mundo, en el 2021, un mundo erigido sobre bases coloniales eurocéntricas, cis-heteropatriarcales, blancas, racistas, antinegros, antiasiáticos, anti todo lo que no sea blanco, básicamente, donde además el ser humano está como en el centro de todo, ya no solo el ser humano hombre, blanco, etcétera, etcétera, el ser humano canónico, sino ya el ser humano, ¿no? Y todo lo demás no importa, es secundario. ¿Es posible encontrar entonces un contenido audiovisual producido desde esta perspectiva? Esta pregunta es compleja, porque si bien, obviamente, en principio, la primera respuesta que se nos viene, ¿no? A mí, al menos cuando me hacen esta pregunta, yo digo no.
Sí.
En plan, no, 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 no way. O sea, no es posible. O sea, sin embargo, sabemos que sí es posible, y que tiene que ser posible, y que tenemos que hacer hasta lo imposible porque sea posible y por poder encontrarlo. Entonces, hay algo, este proyecto o sea, este mundo basado en estas ideas coloniales, en estas estructuras coloniales, lo que intenta, ya lo creo que sí, Aida Buenos-Arduy, la antropóloga, amiga, querida, Aida Buenos-Arduy habla muchísimo de eso, de cómo este proyecto colonial nos intenta ser cómplices justamente de las violencias, nos intenta ser cómplices de las opresiones que ejerce, nos intenta ser cómplices de la forma en la que ejerce el poder, ¿no? Y para eso ha construido todo un dispositivo en gran medida mediático en el que las series tienen un lugar decisivo, ¿no? En ese sentido se trata, las series de las que hablamos, de las que vamos a hablar por lo general, se tratan de relatos en los que los traumas que implican la violencia colonial y patriarcal, etcétera, son resueltos de forma muy anecdótica, ¿no? O sea, en las series ya como que te ponen esto, lo otro, un par de elementos que en apariencia son interculturales y ya, y no sé qué, y ya está todo resuelto, el amor lo puede todo, un hombre cis negro y una mujer cis blanca se juntan y es como, ya está, se acabó el racismo, ya está, todos podemos ser felices, y es como, o sea, como nos genera esa ilusión, ¿no? También este dispositivo mediático implica en gran medida o sea, tiene muchísimas ganas de visibilizar los dolores de determinadas personas, ¿no? Hipervisibilizar el dolor afro, hipervisibilizar los dolores de las personas empobrecidas, hipervisibiliza, o sea, pero de una manera impresionante, la violación a los cuerpos de mujeres, los asesinatos a personas trans, o sea, como hay todo un universo construido que en apariencia hay como nociones, elementos que pudieran en principio hablarnos de que, bueno, de que estamos empezando a ser diversos, pero bueno, ¿cómo? ¿No? Teniendo en cuenta esto, ¿no? Es esta pregunta que nos viene a hacer, ¿es posible encontrarlo? ¿Es posible producirlo? Además, cuando todas estas series, todos estos relatos están para legitimar, para justificar, para enraizar de forma más profunda en los espectadores cuando todas estas cuestiones están para enraizar, para legitimar justamente todas estas ideas que sostienen estas estructuras de opresión y de violencia, ¿cómo es posible entonces crear un marco, ¿no? Para ver cómo funcionan estas representaciones, para ver cómo funcionan tanto en términos de personajes como en términos de trama, en términos de producción, de audiencia y de todo esto. Entonces, estas preguntas, ¿no? De cómo encontramos entonces esos elementos y también cómo asegurarnos de que no son falsas pistas, cómo asegurarnos de que algunos elementos supuestamente de diversidad o de interculturalidad no son falsas pistas, no están siendo usados justamente por el sistema para hacernos creer que estamos siendo, que ya está, que ya se acabó, que vivimos en ese mundo idílico, en ese mundo utópico en el que realmente queremos y necesitamos vivir, ¿no? Seguimos.
Vale. Bueno, entonces, con esto de, vale, entonces si la interculturalidad de alguna forma es una utopía, pero igualmente tenemos y debemos hacernos estas preguntas y además no podemos como ignorar que aunque de alguna forma sea una utopía y una realidad material que afecta a las personas que finalmente viven fuera de esa ficcionalidad, aunque ahí podríamos debatir qué es ficción, pues también ellos nos hemos hecho algunas preguntas que bueno, pues ahora os iremos presentando poco a poco. Algunas preguntas, para que no os asustéis, son 4 preguntas, o sea, no vamos a estar aquí.
Y son 4 aspectos. Exacto. Que implican varias preguntas, pero que están referidas a un mismo aspecto. Exacto. Digamos, ¿no? Exacto. Como pueden ir viviendo.
Vale, entonces siguiendo esto, el primer aspecto pregunta que nos hemos hecho es muy básico. ¿Los personajes de la serie son personas diversas? Y entonces, ¿Alguna de ellas, alguno de estos personajes tiene un rol protagónico? Y si lo tienen, ¿estos hechos perpetúan o intentan cambiar los ciertos estereotipos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hago un paréntesis un momento. Cuando además habéis visto la portada del taller, pues hay una serie que es Black Mirror, pero yo con el tema de las ficciones he decidido centrarme en los dibujos animados, porque pienso que cuando hablamos de ficción, pues nos imaginamos pues eso, Black Mirror, bueno, pues otro tipo de series, pero al final también el tema de los dibujos animados es un tema que a mí me preocupa mucho. Entonces yo voy a centrarme mucho en todo este tema centrado en los dibujos animados. Así que siguiendo esto y siguiendo esta pregunta de si los personajes de la serie son personas diversas y bla, 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 yo he decidido pues hacer el análisis con varias series, entre ellas Steven Universe. Y claro, yo me pregunto, vale, ¿en Steven Universe hay personajes diversos? Sí, sí que hay personajes diversos. Además, bueno, Steven Universe básicamente va de un niño que vive en una isla y que lo cuidan tres extraterrestres que tienen que combatir y proteger la Tierra de monstruos, etcétera, etcétera. Y que, bueno, son como gemas y, y bueno, y las gemas se fusionan y luchan y no sé qué. Pero en Steven Universe hay personajes diversos, sí, sí que los hay. Y no solo eso, sino que las gemas, cuando se fusionan, no tienen género. Entonces, la representatividad de non-binary characters es bastante grande en la serie. Y no solo eso, sino que van cambiando los pronombres, las voces de los personajes cambian, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenéis un ejemplo de lo que os ponía de las fusiones estas que hacen que los géneros de alguna forma dentro de los dibujos se diluyan, y que es muy interesante. Y por ejemplo, bueno, es que claro, tendría que explicaros la serie completa, ¿no? Pero Stephanie, que es como la fusión entre dos personajes, es non-binary y utiliza los personajes they, them de forma explícita dentro de la serie. Esto es muy interesante. Y después, por ejemplo, me podrías decir, vale, Heidi, pero esto de que no tengan género, a lo mejor solo pasa con las gemas como una excusa cuando se fusionan, pero no es algo que de alguna forma sea más real que unos poderes, ¿no? Pues no. Hay personajes que son, sí que es verdad, personajes secundarios, pero que sin fusionarse ni nada, explícitamente también son personajes no binarios, que eso es muy interesante. Y aquí, por ejemplo, tenemos el caso de Sheep. Así que de alguna forma, Steven Universe sí que cumple con esta pregunta. Bueno, no es que sí que cumpla, sino que la respuesta sería que sí, que hay personajes diversos. Después, bueno, he querido analizar las Wings. En las Wings hay personajes diversos. Yo esto lo iré desarrollando más adelante con las otras preguntas, pero la respuesta es sí, hay personajes diversos. Hay un personaje light skin, un personaje dark skin, un Asian character. Hay personajes diversos, sí que los hay. Me callo aquí porque después esto hay que desarrollarlo. Lo que decía, esto lo voy a desarrollar, lo subo aquí. Y la última serie que yo he analizado teniendo en mente esta pregunta, bueno, ¿y cumplen el rol protagónico y todo eso? Sí que lo cumplen. La última serie es The Proud Family. En The Proud Family hay personajes diversos. Toda la serie son personajes diversos. Lo dicho, yo después desarrollaré esto, pero mis respuestas en principio a esta pregunta del Marco es que de momento todos estos contenidos lo cumplen. Ya está.
Claro, entonces ahí llegamos a, no sé, es que yo quería hablar sobre todo, o sea, para ejemplificar, ¿no? Estas preguntas y todo lo que podemos encontrar con estas preguntas cuando se las hacemos a las series. Yo quería hablar de cosas que estuvieran ahora así como ahí, en caliente, ¿no? Que, y justamente, los Bridge, mira, bueno, me cuesta mucho decir el nombre de esa serie, aunque lo han dicho muchas veces, me la vi completa, me la devoré así, con ganas, lo digo, y es una serie que, justamente cuando les hablaba de hasta qué punto nos llega a ser cómplices de tantas violencias el sistema, al punto de que, bueno, yo, persona súper deconstruida, todo lo que tú quieras, cineasta comprometido con el antirracismo y todo tal, y estaba que no podía dejar de ver los Bridgerton, ¿no? Con todo lo problemática que es. Y claro, en gran medida, porque yo estaba fascinadísimo con cómo en los Bridgerton de pronto aparecían personajes no blancos en una ficción basada en la época, o sea, a inicios del siglo XIX, en la corte, en la aristocracia de Londres, todo lo que tú quieras. Y claro, yo estaba como en plan, pero ¿y esto de cosas? Ah, no, pero que hay un duque, pero ¿y cómo es que funciona esto? Bueno. Yo decía, aquí hay chicha, esto es interesante, ¿no? Amén, de todo el tema romance, tal, quién se casa con quién, que... Bueno, yo vengo de Cuba, un país donde la telenovela tiene un lugar muy heavy y eso, esas cosas influyen. Y claro, entonces, claro, empiezo a ver todos estos personajes y digo, ¡ah! Hay personajes diversos. Sí. Claro que los hay. Entonces, claro, ante esa pregunta dices, sí, hay personajes diversos, pero ¿cómo? ¿Qué personajes? ¿Son algunos de ellos protagónicos? Sí, bueno, hay un duque, que es este señor, el duque de, se me olvida el nombre, pero que es más conocido como Simon. Simon es este duque, hombre, afro, cis, súper guapo, o sea, porque además son todas en la serie, casi todas, o todas de hecho son como guapísimas y tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegamos al punto dentro de este aspecto en que le hacemos la pregunta de si los personajes, de si estos personajes reproducen o rompen con estereotipos, aquí ya de pronto la pregunta se tambalea un poco, o sea, los Bridgerton se tambalea un poco, ¿no? Porque claro, ¿quiénes son esos personajes afro, digamos, de la serie, ¿no? ¿Cómo son de afro? ¿Qué color estamos viendo aquí? O sea, ¿qué colores estamos viendo? No son personajes dark skin, son personajes cuyos rasgos son muy europeos, son, o sea, eurocéntricos en el sentido, entendamos lo eurocéntrico como lo caucásico, ¿no? O sea, hay un tema, de hecho hay una youtuber que adoro que se llama Cadillan Bowe, canadiense, que habla muchísimo sobre esto y su video justamente sobre los Bridgerton arroja muchísimas luces sobre la problemática del colorismo en estas series, pero ya no solo del colorismo, sino de los features, de los rasgos, ¿no? Y de cómo para que una persona afro pueda ser protagonista de una serie como esta, mainstream, que es, además es muy interesante saber que esta serie se lanzó el 25 de diciembre. Película, serie o lo que tú quieras que se lance un 25 de diciembre es porque es como mainstream, no, para la familia completa, para, ¿sabes? Como esas ficciones de Navidad, familiares, para que todo el mundo entienda, ¿no? De eso hablaremos más tarde. Pero es bastante preocupante cuando además vemos algunas cuestiones, por ejemplo, cuando vamos a ver a la reina, ¿no? La reina Queen Charlotte, que se refiere además a la reina Queen Charlotte, que realmente era una persona afrodescendiente y tal, se le refiere a la reina, el personaje que se construye de ella es un personaje tan superficial que lo único que le importa es el chisme, la tontería y el tal, y tú dices, como, espera un momento, aquí no estamos entonces reproduciendo unos estereotipos, justamente siendo la reina, el personaje, uno de los personajes que quizás, por la forma de la nariz y todo lo que tú quieras, aunque es light skin, o sea, de piel clara, pero que sí que se acerca un poco más a lo que pudiéramos entender como rasgos no directamente caucásicos, ¿no? Sin embargo, tenemos después al personaje del padre de Simon, que es el gran villano de la serie, el malísimo, el padre de Simon, el padre del duque, de este hombre tan guapo que se ve aquí, que es el personaje, digamos, que está interpretado por el actor más, de piel más oscura en la serie. Y es el malo malísimo, el que genera todos los traumas, todos los problemas, el que hace que Simon no quiera ni casarse, ni qué sé yo, ni que no pueda cumplir con los deseos de su amada y todo lo que... Claro, a mí por poco me da un ataque ahí, ¿no? Porque era como en plan, no puede ser que el único personaje dark skin, o sea, de piel oscura, sea justamente el villano, en un mundo, en una fantasía, en donde estamos hablando, proponiendo justamente la interculturalidad, la representación de todas las razas, que ojo, no es tan así, y eso lo vamos a ver después. Luego vamos con Élite. De Élite yo voy a hablar muy poquito porque va a haber una sesión dedicada a la próxima sesión. De hecho, ya sí les dejamos como un tease.
Spoiler.
¿Cómo?
Que has hecho el spoiler ya. No, está bien.
Sí, bueno, el spoiler, pero también el teaser. Aunque va a salir en algunos, porque cómo no va a salir Élite cuando estamos hablando justamente de interculturalidad. Con Élite pasan cosas, sí, claro, dale, sí, hay personajes diversos, sí, bueno, pero ¿qué pasa con esos personajes? ¿Qué pasa? ¿Qué estereotipos están reproduciendo? Porque definitivamente hay una reproducción, confirmación, legitimación de un montón de estereotipos. O sea, estos personajes ya no solo están contados, sino que están vendidos desde un punto de vista occidental, eurocéntrico, donde, o sea, de hecho hay toda una narrativa alrededor de un supuesto feminismo por aquello de quitarse el velo y tal, que es como en plan, o sea, no sé si me voy a entender, a veces yo hablo mucho con gestos y con caras más que con palabras, pero me parece muy, 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 muy fuerte, muy terrible realmente lo que pasa con el personaje de Nadia, cómo es tratada el personaje de Nadia, que además está interpretado por esta actriz que a mí me parece realmente alucinante el trabajo que hace ella para un personaje que está maltratadísimo en toda la serie, pero maltratadísimo, ¿no? La siguiente. Y luego yo tengo justamente a la que es básicamente mi serie, una de mis series favoritas del mundo mundial, que nos sirve para ejemplificar. Venga, sí, no solo hay personajes diversos, sino que la serie está dirigida a personas afro-norteamericanas. O sea, está directamente Random Acts of Flyness, está dirigida, está, o sea, Terence Nance, el productor, creador de la serie, dice mucho, no me importa si las personas blancas no entienden esta serie, no es con ellos, ¿no? Pero a la misma vez sí que le interesaba hacer partícipes a otras personas de la conversación, pero una conversación que estaba teniendo él con su gente, con personas afro-norteamericanas, ya no solo afro, sino afro-norteamericana. Luego es muy interesante, y no por gusto pongo esta imagen para hablar justamente de los personajes, ¿no? Y de si estos personajes reproducen o no, tal. Y realmente es muy interesante porque cuando se habla de diversidad, de interculturalidad, por lo general aparecen personas afros, personas asiáticas, personas indígenas, personas no blancas, ¿no? Y yo, o sea, hay que empezar a hablar justamente de las personas blancas dentro de un contexto, porque si no estamos reproduciendo una dentro de un contexto intercultural, porque si no estamos reproduciendo ese estereotipo también que pone a las personas blancas en el centro, a la blanquitud en el centro y a todo lo demás como algo diverso, otro, ajeno, ay, qué interesante, como si la blanquitud fuera el centro, lo único, y ahí legitimamos justamente otros estereotipos. Y creo que esta serie hace de una forma muy, muy interesante, justamente lo hace a la inversa, ¿no? Y crea como bastantes espacios donde aparecen personas blancas, pero justamente cuestionándose de una manera u otra, y lo hace de una forma muy especial, la blanquitud dentro de un contexto intercultural.
Vale. Entonces, siguiendo con nuestro marco de análisis de preguntas, la siguiente pregunta que nos haríamos sería, ¿son la interculturalidad y la diversidad cultural elementos constitutivos o esenciales de la serie? Y si lo son, ¿cómo funcionan estos elementos? ¿A qué nos referimos cuando preguntamos si son constitutivos? Nos referimos a si con esos elementos hay o no serie, o cómo cambiaría la serie, o cómo conviven de alguna forma estos elementos, ¿no? Entonces, yo, siguiendo con mi mundo de los dibujos animados, pues yo quería volver un poco atrás con el tema de, de las Wings. Claro, yo a la primera pregunta os he respondido, sí, en las Wings. Bueno, en Steven Universe a mí me pasa un poco como a Dami con Random Acts of Kindness, todo rosas, hasta que encuentre algo que diga, ¡ay, problemático! Pero de momento todo rosas, ¿no? Entonces, centrándome en las Wings, yo en la primera pregunta me decía, sí que hay personajes diversos, me encanta Flora, no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué sucede con las Wings? Sucede que las Wings tienen diversas temporadas y han ido evolucionando y normalmente pues van cambiando el diseño. ¿Y qué ha pasado? Pues que ha habido un whitewashing de estos personajes que en principio hacían que, pues, que esta serie fuera de alguna forma más diversa. Y aquí podemos ver un poco la evolución que han sufrido algunos personajes y cómo actualmente este personaje ya ni siquiera es un personaje light skin, o sea, es un personaje que se ha asemejado, bueno, que está igual que el resto de personajes blancos de la serie de dibujos. Y podemos decir, vale, es que a lo mejor ha sido por paleta de colores, a lo mejor ha sido, yo qué sé, cualquier cosa, pero es que nos vamos a mirar personajes secundarios que aparecen como de fondo y vemos que esos personajes sí que siguen conservando de alguna forma, por lo menos físicamente, características que podríamos decir, vale, sí, esta interculturalidad convive de una forma guay. O sea, los personajes principales han sido súper blanqueados y vemos que eso parece de alguna forma hecho a posta. Pero es que no es solo eso, sino, bueno, aquí os pongo un ejemplo de una de las películas de las Wings, en donde cuando aparecen grandes angulares, dicen, vale, todas del mismo color y ya está, ya que no ha pasado nada. Técnicamente este personaje es negro. Técnicamente. Bueno, y entonces después sigo con las Wings, vuelvo atrás porque está aquí. No es solamente que haya un blanqueamiento, sino que cuando se dan elementos en donde de alguna forma se puede hacer convivir de una forma bonita esta interculturalidad, pues la acaban de una forma estrepitante. Esta es una de las primeras temporadas de las Wings en donde este personaje, pues bueno, se levanta y se ve que tiene el pelo afro cuando normalmente lo tiene liso o algo por el estilo. Y no voy a poneros el clip porque he puesto aquí la captura, pero básicamente cuando se le ve llorando en el pasillo y le preguntan, ay, ¿qué te ha pasado? No sé qué. Y dice, ah, mira cómo está mi pelo, ah, mi pelo no sé qué. Y además no solo eso, sino que bueno, tiene el pelo afro y Bloom le toca el pelo así, se queda como con la cara de el pelo, no sé qué, la otra llora, se va por el pasillo, drama. No es el drama de tenía el pelo liso y ahora lo tiene afro, sino el tema de que le toque el pelo, el dramatismo, toda esa convivencia que no es bonita cuando pudiendo tener elementos interculturales que convivan de forma chula, aunque la serie no vaya de estos elementos interculturales, no lo haces bien. O sea, la cosa es, vale, la serie, estos elementos interculturales no son constitutivos. O sea, sin estos elementos sigue habiendo serie, porque la serie no va sobre interculturalidad. Y aunque haya personajes diversos, ya hemos visto, se han blanqueado y sigue habiendo serie. La cosa es, cuando aparecen estos elementos que de alguna forma pueden crear un espacio bonito, lo que se crea es un espacio poco amable. Esto es lo que yo estoy diciendo. Entonces, aquí es un ejemplo muy claro. ¿Qué es lo que quiero decir cuando digo que estos elementos pueden ser de forma amable? Vale, cambio de serie. Creek of the... Bueno, esto lo he escrito mal. Crate of the Creek es una serie de dibujos animados también para niñas que va sobre una utopía de niños que viven en su mundo y viven sus aventuras y es un mundo dominado por niñas, etcétera, etcétera. La serie sí que es verdad que es muy, muy diversa, muy intercultural y todo eso, pero más, aparte de todo eso, las niñas lo que viven son aventuras. Y cuando aparecen estos elementos, porque hay muchísimos, en donde se puede demostrar este elemento constitutivo de la interculturalidad, lo hacen de una forma súper chula. Por ejemplo, este personaje utiliza pronombres, es un non-binary character, utiliza pronombres neutros, they, them, y cuando se lo encuentran, él está como en una cabaña o algo por el estilo y les dice, bueno, apúntate en esta lista, si tienes alergias, tu número de teléfono, tus pronombres, no sé qué, y nombra varias cosas. Perdón, hablo muy rápido. Respiro. Y nombra varias cosas. Y entre ellas, pues, entre esta lista, está de una forma, para mí, súper normalizada, tus pronombres. Ya está, tus pronombres en la lista, entre todas las otras cosas que te conforman, pero tus pronombres. Punto. O sea, para mí, cuando digo de forma amable, me refiero que tampoco hace falta hacer no sé, hacer una oda, ni, oh, sí, este elemento intercultural, sino, pues esto, así, ya está. Tus pronombres junto con tus alergias, tu número de teléfono. Vale, sí, y entonces, cambio de serie. Antes he dicho en la primera pregunta que The Proud Family sí que claramente, siendo que es una familia, típica familia africana-americana, creo que es en la serie, claramente hay personajes, o sea, todo el cast son personajes diversos. Pero ¿cuál es el problema para mí y para mucha gente con The Proud Family? El problema es que, digamos que aquí sí que la interculturalidad, de alguna forma, o las personas diversas sí que son un elemento, sin este elemento no hay serie, es un elemento constitutivo. La cosa es el colorismo tan bestia que hay en The Broad Family. La forma en cómo estos personajes son dark skin y los muestran de color lila. Y no solo eso, sino todos los estereotipos asociados a las personas dark skin, como por ejemplo este personaje... muchas veces se la trata de como si fuera una persona poco atractiva, como por ejemplo este personaje que justamente es light skin, su familia es como una familia más o menos estructurada, la madre se hace cargo de las hijas, el padre no sé qué, y como este personaje en contraposición a su familia, sus padres parece que no existan, se la sexualiza, etcétera, etcétera. Entonces, aunque sí que es verdad que es una serie en donde... y muchos hemos cogido como referentes porque es una serie que, wow, o sea, todo el mundo son personas negras y después personajes. Y después te das cuenta de que no, hay un colorismo muy agresivo que sigue creando y remarcando muchísimos estereotipos. Y ya está, yo no tenía nada más por aquí. No, tenía nada más. ¿Vale?
Pues sí, a ver. Pues sí, y yo quisiera hablar con respecto a esta pregunta, ¿no? De si la interculturalidad es constitutiva de la serie, ¿no? Si es, hay series que en apariencia no lo son, pero hay series que incluso cuando en apariencia no lo son, lo son, ¿no? Estos elementos de diversidad y de tal. Y es el caso de los Bridgerton, Dios mío, soy un cuadro. Bridgerton. Y es que los Bridgerton tienen una cosa, o sea, tú le quitas el tema racial, o sí, este mundo de igualdad racial, de equidad racial, y la serie puede funcionar perfectamente, porque al final son otros problemas los que están ahí. Sin embargo, ¿por qué está ¿por qué se construye este mundo de las regencias, de Regency, así? Pues hay un término que a mí me gusta mucho para entender también cómo está funcionando todo el tema de la interculturalidad en series y de la diversidad, sobre todo el de la diversidad en series y sobre todo por Netflix. Y es el tema del race baiting o del cebo racial, ¿no? En un mundo donde cada vez hay más personas que se están despertando con respecto no solo al racismo, sino con respecto al antirracismo, ¿no? Porque de nada me basta con que reconozcas que hay racismo, ok, mira, hijo, en serio, bueno, venga, tal, pero bueno, cómo comenzar a ser antirracista y todo esto, cada vez hay más preocupación con respecto a cómo hacerlo, ¿no? Pues en este mundo cada vez, claro, las plataformas se dan cuenta de esto y quieren, empiezan a generar contenidos que en apariencia presentan estas tensiones, estas preguntas, otras no en apariencia, otras sí que los presentan de forma bien accurate, bien, bien precisa, inteligente, incluso profunda, ¿no? Y contradictoria en toda su complejidad. Sin embargo, hay toda esta especie de moda, ¿no? El race baiting habla justamente de una estrategia de marketing, de las plataformas para generar contenidos que no tienen absolutamente nada que ver con cuestiones raciales, pero que te ponen o personajes afros o personajes de asiáticos o personajes indígenas y tal y qué sé yo, dirigido para llamar la atención sobre de esas audiencias preocupadas, tan preocupadas por esta cuestión. Lo mismo sucede con el queerbaiting, ¿no? El queerbaiting, de hecho, es un término que tiene mucho que ver con el pinkwashing, aunque no es tan así, pero es esta especie de cebo, ¿no? Este cebo en plan, mira, aquí está pasando algo. Y los Bridgerton tienen queerbaiting, y tienen, o sea, cebo queer, y tienen cebo racial. Sin la cuestión racial, de esta fantasía de equidad racial, los Bridgerton no les interesaría a nadie, hoy por hoy. Y Shonda Rhimes, la creadora, ella no fue la creadora, pero sí es la dueña de la empresa que creó esta serie y que la produjo, es muy inteligente en ese sentido, ¿no? O sea, vamos a utilizar el universo, que ya de por sí era bastante diverso, de esa Inglaterra, ese Londres, esas temporadas de Londres donde sucedía todo esto, para ambientar todo este mundo y le damos un tal, pero no vamos a hablar ni de cómo se construye este mundo, ni de cómo, ni de qué manera funcionan. O sea, no se problematiza, no se tematiza, no se complejiza. No. En eso no nos metemos. Sin embargo, pasamos a la siguiente diapositiva.
Yes.
Sin embargo, sucede esto. No me acuerdo en qué capítulo es, pero creo que es en el cuarto o en el quinto. Pues claro, está todo el mundo. Pero ¿cómo es posible que haya un duque negro, un tan serio? ¿Esto qué está pasando aquí? Este mundo imaginario, qué maravilla. Pero de pronto le dice Lady Lansbury, que es la tía de Simon, le dice, pero mira a la reina, mira al rey, mira a su matrimonio, mira todo lo que han hecho por nosotros, bueno, por nosotros, dejándonos ser, bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Éramos dos sociedades separadas por el color, hasta que el rey se enamoró de una como nosotros, o sea, de una mujer afro, o sea, de la reina Charlotte. El amor, su alteza, su gracia, su vaina, lo conquista todo. Y así resolvemos toda la cuestión racial de los Bridgerton. En esa frase, que ya no solo, el problema no es que se resuelva, el problema es que se justifica. Entonces, ya no solo, aunque no es constitutiva de la serie, aunque sabemos que sí lo es, o sea, no es que si tú le quitas la diversidad, es verdad que la serie puede seguir perfectamente, pero a la misma vez no en términos de marketing. Y entonces, y encima utilizas un momento de la serie para justificar nuestra existencia, porque nuestra existencia tiene que estar todo el tiempo justificada. Y cuando se va a justificar, se justifica a partir de una decisión que una persona blanca hizo, en la que decidió que nosotros, y a partir de un momento, comenzábamos a ser seres humanos. No. O sea, yo ahí casi rompo la pantalla, lo tiro todo, porque, o sea, realmente me pareció ofensivo eso. O sea, yo dejé de ver la serie con los mismos ojos. Es algo muy interesante también, o sea, para analizar muchísimas cuestiones que están ahora mismo sucediendo en el mundo, en este mundo en apariencia diverso que nos presenta Netflix, que es, ¿no? Y luego esto nos lleva a otra cosa, que es justamente tanto en Élite como en los Bridgerton, como una serie como Sense8, justamente, ¿no? Que es una serie bastante interesante, ¿no? Porque toda esta diversidad, toda esta interculturalidad es constitutiva sobre todas series que tienen que ver sobre el amor o sobre el amor romántico, ¿no? Pues justamente están basadas sobre todo en la sexoafectividad interracial, ¿no? O sea, la diversidad o la interculturalidad planteada desde el amor interracial o relaciones sexoafectivas interraciales. Ok, gracias. Todas, o casi todas, la gran mayoría de esas relaciones implican a personas blancas. El centro sigue siendo la blanquitud. Hay que buscar y rascar y rascar. Ojo, yo no digo que a mí me guste o me deje de gustar una serie por estas cuestiones, no. Estas son Esto es, los gustos son una cosa, pero los problemas están ahí y no se pueden negar y no podemos hacer como que no están. Y estas preguntas nos sirven para eso, justamente. Y es muy interesante cómo eso en Élite, con todo el... Un poco de spoiler quizás estoy haciendo, lo siento. Pero en Los Bridgerton, en Sensei, en Master of None, que es una serie que me encanta, en Looking, que es otra serie que en su momento me gustó muchísimo, todas las relaciones interraciales que nos dicen, ¡ay, qué bonito es este mundo en donde ya todas las personas se enamoran! No importa el color, no importa el color, no. Sí importa el color, porque todas las personas, uno de esos, los componentes de esa pareja o de esa trieja o como se llame, uno de esos componentes siempre, siempre, siempre va a ser blanco. Y es por lo general quien va a decidir un montón de cosas y por lo general va a ser el protagonista. Sin embargo, la siguiente diapositiva, sin embargo, hay excepciones, ¿no? O sea, no todo es malo en el mundo. Tenemos, por ejemplo, una serie como I May Destroy You, que entre otras cosas, una de las cosas que más me gusta de la serie es que justamente destrona esa idea de la sexoafectividad interracial basada solo en la blanquitud, que tiene a la blanquitud como centro, ¿no? O sea, yo creo que son las dos, digamos, parejas sexoafectivas que tienen, que eso no quiere decir que sean ya buenas y maravillosas, no, sabemos, si han visto la serie I May Destroy You, que todas las personas con las que se relaciona Arabella, el personaje que interpreta Micaela Coel, en términos todas las relaciones, digamos, sexoafectivas son desastrosas y están basadas en la violencia de una manera u otra, ¿no? Eso no quiere, o sea, el hecho de que sea de una raza u otra no quiere decir que ya está, que todo resuelto, no, problemas hay por todos lados. Pero esto es algo muy importante para sacar. Se está sacando del centro a la blanquitud, se está sacando del centro al canon. Y estamos intentando experimentar, ensayar otras formas de sociabilidad donde ya no hay un centro único, sino que todo funciona de una forma horizontal o más o menos horizontal, al menos en términos raciales, digamos. Luego está Insecure con la pareja de Molly y Justin, Jake, no me acuerdo del nombre del chico. Aquel es, creo que filipino, creo que sí, filipino-americano, ella es afroamericana, y es muy interesante además todas las cuestiones, todas las tensiones que tienen por cuestiones raciales. Luego en Empire está también esta pareja, que bueno, el otro chico en Cuba sería considerado blanco, pero en Estados Unidos es considerado latino y por tanto no blanco, y entonces... que son esta otra pareja, que a mí me parece muy interesante como ejemplos también, ¿no?
Vale. Tercera pregunta. ¿Los principales creadores son personas diversas? Siguiendo lo que hemos explicado de personas diversas al inicio. Vale. ¿Por qué me gustan a mí los dibujos animados? Bien, a mí los dibujos animados me gustan porque escapan de alguna forma de, no de lo humano, pero sí que podemos darle formas imposibles y cuerpos imposibles que de alguna forma pues se escapan de esta forma de cuerpo que nos ha tocado de alguna forma a todos, ¿no? Entonces, pues yo muchas veces como persona no binaria, en donde a veces se me hace muy pesado estar encajetada en un cuerpo que se ve de cierta manera y tal y tal y tal, escapar de este antropomorfismo y de este antropocentrismo y encontrar en los dibujos otras formas de lecturas o de utopías muy distintas, pues me parece muy divertido y muy interesante. Entonces, aún así hay cosas que claramente me acercan y me aterrizan en lo que sería lo terrenal. Entonces, contestando a esta pregunta y contestando a esta cosa terrenal de quién crea todo esto, quién crea estas formas tan infinitas, tan imposibles, pues bueno, son personas que son personas de carne y hueso. Y una de las cosas por las que yo me rijo, bueno, sí, voy a hacerlo así primero. Una de las cosas por las que yo me rijo es el tema del voice casting, de quién pone las voces a estas personas, porque es un tema súper importante. este señor, que ahora no me acuerdo del nombre, pero creo que estaba por aquí apuntado, bueno, Paul, no sé qué más porque no me acuerdo del nombre, ha hecho las voces de todos estos personajes y de un montón de personajes más, y no todos, pero muchos de estos dibujos animados son dibujos con los que yo he crecido. Entonces, y que mucha gente más habrá crecido. ¿Qué es lo que sucede cuando este hombre blanco es quien pone las voces a esta cosa que me aterriza a mí en estos dibujos? Yo puedo sentirlos como algo terrenal, a dibujos con los que yo he crecido. Estas voces que de alguna forma yo asocio a cosas cercanas mías y a, pues sí, a cosas que hacen como más humanas los dibujos animados, ¿no? De alguna forma, que es lo que sucede cuando este señor pone las voces a tantos personajes, cuando Tres McNeil pone las voces a tantos otros personajes, bueno, pues que al final se crea como algo muy plano, se crea algo como, vale, pues estas voces no sé si sonarán todas iguales, porque al final su profesión es hacer diversas voces, pero sí que es verdad que hay algo ahí que tenemos que analizar con respecto a quién pone las voces y quién nos acerca a algo que podemos tocar, todo esto que muchas veces se va tan lejos en los dibujos. Entonces, por eso me parece tan interesante hablar de Steven Universe y de cómo todas las gemas no solamente es que cumplan con esta pauta de diversidad que hablábamos al inicio, sino que incluso el voice acting, hay casting, son personas diversas y cómo intentan que además tenga como cierta semejanza, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado antes de Sheep, que es este personaje que os decía, bueno, no voy a irme atrás, pero este personaje que os decía de Steven Universe y que le pone la voz India Moore y que a mí me parece como súper bien acertado, en plan, que realmente la persona que tiene que aterrizar y acercarte a ese personaje concuerde un poquito con ese dibujo animado tan imposible. O, bueno, Nicki Minaj, que además este personaje es súper potente y como que es como, vale, este personaje es Nicki Minaj, I know. Y eso, pues, quería como hacer una mención a Steven Universe y este, no sé si esfuerzo, yo voy a pensar que sí que es un esfuerzo porque hay que hacer el esfuerzo de intentar que realmente las voces que escuchamos sean también voces diversas de alguna manera. Algo pasó con BoJack Horseman, que es otra serie, esta no la he contado antes, pero en BoJack Horseman hubo mucha polémica porque este personaje es vietnamita y le puso la voz pues, este personaje que creo que es una blanca estadounidense, I don't know what, pero súper eurocéntrica normativa, ¿no? Y entonces el fandom se quejó porque es como, no, y entonces rectificaron, ya... no pidió disculpas, pero sí que dijo sí, quizá no soy yo la persona más indicada para hacer la voz de este personaje. Vale, y después quería hablaros de esto, que es el director de Las Wings. Las Wings es una serie producida por un italiano que se llama Higinio Straffi. Y como os he dicho, para mí Las Wings es una catástrofe en donde... no han sabido pulsar el botón de stop cada vez que cambian algo... Se equivocan en cosas muy grandes. Ahora han hecho la adaptación de Netflix, que bueno, Netflix ha dicho que no tiene nada que ver con el guión original y tal, pero sí que es verdad que aunque han hecho cosas que son muy acertadas, han hecho cosas que están muy desacertadas. Por ejemplo, cuando antes os hablaba del whitewashing, en la adaptación de Netflix no es que haya whitewashing, es que directamente se han cargado al único personaje negro que había en la crew de Las Wings. Entonces, han hecho cagadas para mí muy bestias. Y buscando en la Wikipedia sobre el productor, pues estos, ahora os transcribiré, pero básicamente cuando se inspiró en Las Wings, él dijo, guau, sí, yo quiero que Las Wings pues, se asemejen a personas que yo creo que son potentes y que, bueno, personas como Woman of Today y varias cosas, ¿no? Y bueno, básicamente se inspiró en Britney Spears, en Cameron Díaz, en Jennifer López. Y no es que Jennifer López, Cameron Díaz y tal no sean personas sobre las cuales inspirarse, pero cuando lees sobre quién se ha inspirado el productor y el director italiano de Las Wings, entiendes por qué Las Wings cada vez tienen más struggles en el tema de diversidad y cómo cada vez la cagan más, porque desde un inicio... Quizá los referentes que han intentado, a los que han intentado asemejar los dibujitos no son quizá lo más diverso, por decirlo de alguna forma, o realmente a lo mejor no es en quien deberías centrarte si quieres representar ciertas cosas, deberías buscar quizá otro tipo de referentes. Entonces a mí me llamó como la atención esta parte. Y después, por último, quería hablaros sobre Bruce Smith. Yo antes os he dicho que The Proud Family, además, The Proud Family estuvo en emisión, dejó de estar en emisión y después ha vuelto a Disney Plus, ¿no? Y cuando volvió fue cuando la gente revisionó en los capítulos y fue cuando se dieron cuenta de toda la parte problemática que había. Y claro, yo antes os he dicho, The Proud Family, pues problemático en el tema del colorismo, pero no solo eso, sino hay como muchos estereotipos y tal, y bla, bla, bla. Y claro, pues yo busqué quién creó The Proud Family. Y The Proud Family lo creó Bruce Smith. Y dije, wow, pero esta persona, ¿por qué ha hecho esto? O aún no, en plan, buscar como más de sus trabajos. Y pensaba en que, bueno, quizá Bruce Smith, yo soy como, no soy positiva, pero sí que es verdad que digo, bueno, ha hecho esto, pero ha hecho lo otro. Y ahora es lo que voy a decir ahora. Bruce Smith la caga, no es que la haya cagado, pero hay cosas que son muy problemáticas con The Proud Family. Pero buscas como su trayectoria y lees las entrevistas y tal, y te das cuenta que es una persona que ha hecho y está haciendo esfuerzos por incluir personajes diversos dentro de series que quizá no hubieran estado. Y que además... Por su parte, su productora, que creo que es Jamaican, no sé qué, hace como muchos esfuerzos por intentar incluir todo esto, ¿no? Entonces, claramente cuando haces un esfuerzo, haces intentos, la vas a cagar, porque como hemos dicho Damián y yo, esta interculturalidad es un ensayo y está guay ir probándola. Y creo que es bonito, por lo menos desde mi parte, pues ver todo lo que ha creado e ir viendo cómo también ha ido evolucionando y cómo hay cosas que ha hecho que... pero que ves otros contenidos que ha hecho y dices, hostia, este está muy bien. Entonces, quizás un tema de ensayo y error, a lo mejor ya hemos cometido muchos errores como para pasar ciertas cosas, pero creo que es bonito ver cómo Bruce Smith va intentándolo y también ver pues, qué tipo de persona hay detrás de The Proud Family para también juzgar si ese capítulo en donde había ese cierto estereotipo después se ha corregido en contenidos nuevos, si ha continuado, si no, etc. Y bueno, pues quería básicamente eso, y por ejemplo Bruce Smith también es el creador de Higher Love, que es este cortometraje que se hizo tan viral en redes y que, wow, Higher Love a mí por ejemplo me encantó, y bueno, ha ido como creando más personajes que os decía eso, que son más inclusivos, y creo que ya está. Sí, siempre acabo como con puntos suspensivos y yo ya no sé si debería seguir hablando, si callarme en las preguntas, ya contestaré algo si me lo he dejado en el tintero.
Sí, ahí, bueno, justamente para esta pregunta, yo no se la quería hacer a una serie en específico, sino sí a hablar justamente de casos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Shonda Rhimes. A veces tenemos esta idea de que en plan, como mismo antes, pensábamos como, ah, bueno, hay personajes diversos, ya está, es una serie, ya está, estamos ahí, hemos llegado al finalmente a ese escenario intercultural idílico, ¿no? O cuando decíamos, wow, está escrito por personas afro, está dirigido estos capítulos por personas afro o personas queer y trata sobre temas queer o tal, que sea. Bueno, ya estamos, ya está. No es suficiente y sabemos que no funciona así. De hecho, hay un término que a mí me resulta bastante complicado a veces incluso para utilizar y que tiene que ver con este término de la tokenización, ¿no? O sea, de hasta qué punto ese sistema también usa algunas personas que tienen determinados rasgos y tal para que funcionen como pantalla para justificarse, ¿no? Para decir, bueno, ponemos... A esta mujer trans aquí, ponemos a este tal aquí y ya está, y ya como creamos un escenario que en apariencia es diverso e intercultural, y por qué no multicultural, aunque a mí la multiculturalidad no, pues porque sabemos que no resuelve problemas. Y es el caso, por ejemplo, de Shonda Rhimes. Shonda Rhimes es una escritora y una productora y empresaria muy potente, muy, muy, muy potente en el universo de las series. O sea, ella ha participado incluso de todo este gran fenómeno que son las series, que es este resurgir de la televisión, sobre todo a partir de la ficción seriada, ¿no? Grey's Anatomy, ¿cómo se dice en castellano? How to Get Away with the Murder.
¿Cómo defender a un asesino?
¿Cómo defender a un asesino? Sí. Pero también con Scandal, con un montón de series que no necesariamente tocan temas o que de forma constitutiva implica universos interculturales, ¿no? O sea, no necesariamente. Pero a mí me parece súper importante y, o sea, si bien no, de pronto las cosas que hace, las cosas que produce, no me interesan tanto por cuestiones de tema, de tratamiento, de punto de vista, pero te lo juro, a mí, yo ver que existe Shonda Rhimes, que está ahí, que hace cosas, que creó una empresa, ojo, Shonda Rhimes creó Shondaland, su empresa, una empresa maravillosa en términos de todo lo que de la cantidad de cosas que produce y de cómo funciona en el mercado mediático mainstream, ¿no? Creó esta empresa para producir Grey's Anatomy. O sea, cuando nadie quería, a mí es que es una estrategia que a mí me gusta mucho. Ah, nadie me quiere producir, nadie quiere contar mis historias, nadie quiere apoyar mis historias, qué sé yo, pues voy a dejar de tocar puertas y voy a crear yo mi propia puerta y abrirla yo y establecerme yo en mi propia habitación. Y a mí eso es algo que a mí me inspira muchísimo y que creo que es algo muy importante. Luego ves los Bridgerton y claro, es un cuadro, ¿no? O sea, ella es, no es la creadora, pero sí fue su empresa quien produjo y quien desarrolló, ojo, la serie. Pero luego tenemos a Janet Mock. Janet Mock es una, o sea, Janet Mock sí, se ha convertido en una de mis personajes mediáticas favoritas, ¿no? Es una mujer trans afrodescendiente, ha sido la primera mujer trans afrodescendiente en Estados Unidos en dirigir un episodio de una serie de televisión. Escribió muchísimo, siempre está detrás del, no detrás, pero está junto a Ryan Murphy, que es este creador de Glee, de esa, American Horror Stories y de todas estas, y de Pose y de todas. Y es muy interesante porque cuando era, es muy loco porque el capítulo que dirigió Janet Mock para Pose, realmente yo lo vi sin saber que había sido dirigido por ella y fue como, es que es otra cosa, no sé, o sea, ojo, obviamente es Fox o Netflix o lo que sea y eso implica como, hay un montón de cuestiones que ya están escritas, un montón de reglas que ya están escritas que tienen que seguir y tal, pero justamente esa presencia de esa directora, de esa guionista ahí, ya no solo que alguien le pregunte, ay, cuéntame cómo es tu vida para yo entonces hacerme cargo de su historia, no, es ella haciéndose cargo, siendo agente de historias como la de ella o de otras personas de su círculo cercano, a mí me parece muy, muy importante. Son dos personajes que de forma muy diferente están dentro de la industria, lo que hacen. A mí en lo personal, a mí no me interesa mucho en términos, digamos, estéticos o incluso políticos, pero sus presencias me parecen fundamentales y me parecen estratégicas, ¿no? Sin embargo, por supuesto, me siento mucho más atraída al trabajo de Micaela Coel, al trabajo de Issa Rae, al trabajo de Terence Nance, obviamente. Pero bueno, me parece aún así muy importante que estén estas personas y sirven como referentes para pensar. Y luego, en este sentido, con la tercera pregunta, ya para terminar un poquito por mi parte, que es el caso, que vamos a hablar de esto muchísimo más, que es el caso Omar Ayuso, ¿no? Omar Ayuso interpreta a un personaje árabe, musulmán, migrante, en la serie Élite. Y a mí es algo que me parece bastante preocupante, un personaje que además se llama Omar también. Yo no quiero decir que una persona blanca no puede escribir sobre personas no blancas, ¿no? Ni que una persona blanca no puede interpretar un personaje que no es blanco, ni una persona cis o queer o lo que sea. No, pero sí que tenemos que hacernos la pregunta de qué estamos perdiendo cuando eso sucede y qué es lo que está pasando cuando eso pasa, ¿no? ¿Cuál es el saldo de eso? ¿Qué lugar están ocupando, ¿no? Y no vale con hacerlo bien, no vale con hacerlo bien en términos de, ¿no? Nos vienen a decir muchas veces, pero es que es un buen actor y se lo merecía. Sí, yo no digo que no se lo merezca, seguramente sí se lo merece en términos de que es un buen actor y todo lo que tú quieras, lo hace bastante bien en Élite. Sin embargo, a mí me resulta muy problemático el hecho de que esa persona blanca esté interpretando a ese personaje. Entre otras cosas porque incluso se pierden muchos matices, muchos, muchos, muchos matices a la hora de hablar una lengua determinada, a la hora de, o sea, que por mucho que los aprendes, por mucho que tal, siento que hay un tema, no es que hay que ser fiel a una realidad X y tal. Lo que más me interesa sobre todo es hacernos la pregunta de cuál es el saldo, qué estamos perdiendo sobre todo nosotros, las personas no blancas, cuando una persona blanca interpreta un personaje o escribe nuestras historias, ¿no?
Bien, y por última pregunta, ya os he dicho que eran cuatro, sería pues, ¿cuál es la audiencia principal a la que está dirigida la serie? ¿Cómo se vende? ¿Mediante qué plataformas? ¿Es de fácil acceso? ¿Cómo se mueve el dinero? Etcétera, etcétera. Yo en este caso... paso y después te doy la palabra también. En este caso, he querido centrarme en los canales de televisión para niñas y en de alguna forma, al final, son los canales de televisión para niñas en donde las niñas justamente consumen todo este tipo de contenidos. Y no solo las niñas, sino pues también los adultos, etcétera, etcétera, aparte de Netflix y tal, tal, tal. Y en este caso concreto yo he querido centrarme en Nickelodeon y cómo literalmente Nickelodeon sigue una estrategia para poner en sus canales dibujos diversos, o sea, dibujos animados que muestren cierta diversidad. Entonces, esto a Nickelodeon le ha funcionado y Nickelodeon actualmente creo que es el canal... que más niñas consumen a la hora de ver contenidos, porque aparte de todo esto pues muestran contenido como muy variado, ¿no? Y realmente a Nickelodeon está funcionando y otras cadenas como Cartoon Network, etcétera, etcétera, pues siguen como este tipo de estrategia. ¿Que se siga una estrategia es algo bueno o es algo malo? Yo no lo sé, pero sí que es verdad que es algo que provoca que de alguna forma, más niñas pueden acceder a cierto tipo de contenido. Por ejemplo, Cartoon Network hace poco también ha producido Creatures of Creek, que es los dibujos animados que os enseñaba sobre el tema del niño en la cabaña que les pide que pongan sus pronombres. Y hay como toda una estrategia de diversidad que las cadenas de televisión se están empezando, si no se lo planteaban ya, pues están como invirtiendo más en ello. Y bueno, aquí os ponía una captura de lo que decía Cima Zargami, no sé si lo pronunció bien, sobre este tema de alguna forma mostrar esta diversidad en los canales de televisión. Y por eso os quería como hablar del caso Nickelodeon, porque esa estrategia de diversidad pues, les está funcionando y les funciona porque, pues no lo sé, pero les funciona. Ya está.
No, yo solo quería como... mencionarles para ejemplificar esta pregunta el caso de Random Acts of Kindness con una cuestión, ¿no? Porque esta pregunta no solo implica para quién es la audiencia, cómo se comercializa o cómo se mueve el dinero también, sino cómo se encuentra, ¿no? En el caso de Random Acts of Flyness, HBO sabe, o sea, mi HBO, o sea, sabe que yo consumo, sabe lo que yo consumo. Sin embargo, a mí no me salió en mi feed, nunca me salió Random Acts of Flyness. O sea, y me di cuenta que a muchas personas le estaba sucediendo, y es como en el caso de España, en HBO España, una serie como Random Acts of Flyness está enterrada en HBO. Es muy difícil, de hecho, incluso cuando tecleas, es muy difícil que te salga a la primera. Y esto habla también de cómo funcionan los algoritmos, de cómo funcionan. Eso es algo que hay que preguntarle a las plataformas, algo que hay que preguntarle a las series también, para poder sacar información sobre la manera en que funciona la interculturalidad, ¿no? Sobre todo cuando es una serie que está dirigida sobre todo a personas afro. Para ir cerrando, bueno, no sé si conocen, bueno, estamos hablando mucho en las redes sobre esto. No sé si, Sally, ¿estás por ahí?
Sí,
aquí estoy.
Sí, Sally, si quieres hablar un poco del tema.
Sí, brevemente, y os animo a ir poniendo vuestras preguntas, si queréis ir preguntando algo para el final de la sesión, que la vayáis poniendo en el chat y en el Q&A, si estáis desde YouTube, que la vayáis poniendo también en YouTube, que nos las pasarán aquí dentro de la sala. Y mientras, contaros un poquito de este caso que ha salido recientemente de una serie que se llama Servir y Proteger, de Radio Televisión Española, en la que sale esta escena en la que un personaje de Musa, que, o sea, el nombre es Musa y hace de un mantero que, senegalés, que se ha detenido y está teniendo una, ¿cómo decirlo? Pues un interrogatorio, ¿no? En la sala de interrogatorios, en el que al final acaba saliendo una información que dice que un personaje que ha muerto, otro mantero que ha muerto, se le está echando la culpa a él, y él acaba confesando que forman parte de una mafia y que todo el dinero de la manta va para financiar la yihad, ¿vale? Con lo muy extremadamente problemático que esto es, ¿no? Porque entre los comentarios que he estado viendo en los últimos días, sí que es verdad que salen muchos comentarios diciendo, bueno, esto solo es ficción, este personaje que ya hemos visto por el marco que han presentado Damián y Heidi cumple todos los estereotipos que echamos a este tipo de perfiles de personas, y sigue explotando alguna de las ideas que ya se han demostrado en muchos sitios, y ahora en la cuenta del Top Manta en redes sociales podéis ver más y más demostraciones ahora que están reaccionando a esto, de cómo esa información es falsa y no tiene nada que ver con un grupo de personas que intentan sobrevivir y autogestionar su supervivencia, ya que el Estado no se va a encargar de ella, o colaborar o participar de alguna manera. Entonces, que creemos que es un caso no solo que es tremendamente reciente, que podéis meteros en redes y usando este marco de alguna manera mirarlo con otros ojos, lo que realmente está pasando ahora, sino que también enseña muy bien las ramificaciones reales de algo que consideramos ficción, pero la ficción también construye la realidad en la que estamos viviendo. La ficción, igual que las noticias en gran parte también son ficción, igual que hay ficciones en todas partes, vivimos en una gran ficción en la que al final pensamos que lo que decidimos creer es lo que genera nuestra realidad. Y cuando decidimos creer, cuando la televisión que esto además va en contra totalmente de las bases de una televisión pública, porque fomenta la xenofobia, fomenta las mentiras alrededor de grupos que ya están muy precarizados, grupos que ya sufren muchísima discriminación, muchísima violencia por parte del Estado y por parte de personas, las coloca en situaciones incluso más frágiles, ¿no? Entonces, esto es un claro ejemplo, siguiendo todo lo que hemos visto en la sesión de hoy, de la grandísima responsabilidad que hay a la hora de generar contenidos.
Sí, al final, como añadiendo, si al final dentro de esta ficción creamos más ficciones a través de cómo construimos las series y tal, también es importante ver desde qué altavoz se construye, porque no olvidemos que al final hay todo un tema de poder respecto a cómo, a dónde y cómo vemos las series, y esto que aparezca en la televisión pública.
Uy, creo que Heidi ha saltado.
Heidi ha saltado.
Heidi con su presentación ha saltado.
Ay, bueno, en lo que viene a Heidi, solo para decir dos cosas que tienen que ver con, bueno, básicamente hacemos dos llamamientos. Hacemos un llamado, un número uno, a las plataformas, a las productoras, a los showrunners, a todas esas personas que están a cargo de construir, de generar, de comercializar ficciones seriadas, sean documentales también o lo que sea, justamente a que no pueden contar nuestras historias sin nosotros. No puede haber un espacio intercultural creado desde las series que no, en donde no estemos, ya no solo incluidos, sino en el que no seamos agentes de la construcción de nuestra propia historia. Es imprescindible. Nosotros tenemos que contarlas también. Es imprescindible. Y un segundo llamamiento que tiene que ver sobre todo con ustedes, con vosotros, con los espectadores, que es como somos nosotras quienes estamos legitimando, quienes estamos siendo cómplices de esa reproducción de estereotipos, de esas opresiones, de esas violencias, cuando justamente cuando pagamos, cuando es con nuestro dinero, con los que se produce en eso, si es en el caso de la televisión pública, es con el dinero de nuestros impuestos, si es en el caso de las plataformas privadas, es con el dinero que damos a la suscripción. Necesitamos espectadores emancipados, críticos, espectadores que realmente estén y que no acepten, que digan, no, esto no lo voy a ver. O sea, es un llamado a los espectadores para que no sigamos siendo cómplices de la injusticia social, ni de la violencia colonial, supremacista, blanca, cis, heteropatriarcal, como diría Bell Hooks.
Todo
se acabó.
Heidi, que ha saltado. No pasa nada. Estábamos cerrando, no sé si quieres añadir alguna última. No,
y le doy rendida a todo lo que ha dicho también al final, porque...
Muy bien. Por mi parte, yo desde el colectivo solo deciros que nosotros seguimos trabajando con todos estos temas. Si son cosas que os interesan, nos podéis seguir en redes. Estamos en Instagram y en Facebook, aunque estamos más en Instagram, como New Voices, New Futures, y tenéis nuestra web y podéis ver nuestro trabajo y también cotillarnos a nosotras, y ahí seguiremos. Y bueno, muchas gracias otra vez a Espada y Viño por invitarnos a otra ocasión más a tratar temas tan interesantes y que nos dejan tan con ganas de hablar de tantas cosas siempre, que estaríamos
y más, mucho más. Sí.
Bueno, gracias Sally, gracias Heidi. Afortunadamente, como esto es un ciclo, pues eso, vamos a poder seguir la conversa, ¿no? O sea, que no se queda aquí, que esto ha sido un tastet, ¿no? Como una pequeña muestra de todo el universo que se nos abre, ¿no? En relación a analizar series, ¿no? Y que es algo habitual ya, y más en época de pandemia, ¿no? Como pasamos el tiempo, ¿no? En ellas. Y la propuesta para la próxima sesión será ir a hacer como un pequeño zoom, ¿no? A lo que lo que Damián ya estaba haciendo de spoiler, ¿no? Que era un poco de Elite, ¿no? O sea, qué ha pasado, ¿no? En Elite, que además es una serie que tiene mucha repercusión tanto a nivel español, pero internacional, más de 190 países donde se mueve esta serie, ¿no? Y bueno, ¿qué implica eso a nivel de la creación de imaginarios sobre precisamente familias musulmanas racializadas, ¿no? Y sobre todo la mujer, en este caso, pues la mujer musulmana, que es como una de las más... Bueno, también tiene que ver con lo de la mujer musulmana y también con lo LGTBI en relación, que decía también el caso de Omar, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas cosas, además de esas también, que se pueden hablar y eso. Pronto tendréis noticias sobre la próxima sesión. Conectaros a nuestras redes sociales también, Twitter, Facebook, canal de YouTube. Y os esperamos. También os invitamos, si queréis, a enviarnos al mail propuestas de series que quisierais que analizáramos, ¿vale? Porque yo creo que también en la medida en que veamos realmente la resonancia y qué cosas estáis viendo vosotras, ¿no? Como espectadoras, pues podríamos aplicarle este checklist que nos están proponiendo New Voices y ver cómo poder plantear. Y no os quedéis también solo en las malas. O sea, hay narrativas, hay series muy potentes que precisamente están rompiendo muchos imaginarios y que también está bien recomendar, ¿no? O sea, que está bien que veamos que es posible, ¿no? Como decía Heidi y Damiano, que son constitutivas, la interculturalidad es constitutiva, no hace falta que se lo propongan como un temáticamente, sino que ya es parte de, ¿no?, de la trama y de la creación de personajes y todo esto, ¿no? Entonces, nada, pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.
Gracias.
Chao.